Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Conchi Ausejo, estamos en la Ribera de Navarra, en Tudela, en la sede de la Comunidad de Bardenas Reales. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito, que por cierto, gana mucho de cerca y en persona.
Bueno, te sorprendería. Un aplauso.
Con Espósito, la última hora en La Linterna.
Pero un momentito.
Estar informado.
¿De qué te ríes? ¿Tú de qué te ríes? Vizcaíno.
¿De qué quieres que me ría?
¿Una mujer sincera? ¿Tú sabes lo que quieres que me
haga? Es totalmente objetiva, ¿verdad? ¿Verdad,
Conchi? Objetiva. Absolutamente. Gracias, Conchi. Nos estáis tratando fenomenal. Muchísimas gracias.
Os lo merecéis.
Gracias. Este jueves sigue marcado por la confirmación del Gobierno para convertir a Bildu en uno de sus socios para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Cosas veredes que te harán la sangre, como le dijo la madre de Joseba Pagazaurtundúa, ¿te acuerdas? Poco después del asesinato de su hijo. Y aún se reviste el pacto de progresista y reformista, y hay que aguantar que Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, te lo juro, diga que los de Otegi participarán en la dirección del Estado. Batasuna en la dirección de España. Te lo juro también. Hoy encendemos esta linterna desde Tudela, a orillas del Ebro, desde la sede de las Bardenas Reales. A pocos metros, el Ebro baja tranquilo y a tope. El día ha pasado con niebla, con un fresco soportable y calma. Demasiada calma por culpa de las restricciones en torno al COVID. Estamos en una tierra de muchísima historia y una vez más me revuelve mi pocas entendederas aquella frase de las comunidades históricas, porque para historia una Navarra que ha sido fundamental y es más que un símbolo en la construcción de España. De hecho, aquí junto al Cerro de Santa Bárbara se han encontrado yacimientos arqueológicos de la Edad del Hierro. También hay vestigios romanos, pero el núcleo urbano de lo que hoy es Tudela se remonta al siglo IX, en pleno dominio árabe de la península. Y es que hasta aquí, tan al norte, llegó el dominio musulmán. De hecho, Tudela llegó a ser la capital de una taifa independiente, alcanzando un gran esplendor económico y cultural. ¿Quién nos iba a decir que 10 siglos después íbamos a copiar la fórmula de los reinos de taifas, verdad? Esta zona era entonces en la frontera de las dos religiones que existían en la península, pero en Tudela, musulmanes, judíos y cristianos convivieron durante siglos. Incluso, tras la Reconquista, cada uno mantuvo su jurisdicción, usos, ritos propios, y aunque en barrios diferentes, cuentan las crónicas que vivieron en relativa calma. A poco más de un kilómetro de aquí se levanta la Catedral de Santa María, que data del siglo XII. En 1884 fue nombrada Monumento Nacional y es el orgullo de los tudelanos. Se ve desde cualquier punto de entrada en la ciudad. Según fue avanzando la Reconquista, Tudela pasó a formar parte del Reino de Navarra y acabó integrada en la monarquía hispánica. Durante el XVIII, Tudela recobró su vitalidad y en esta época se construyeron palacios, casas nobles que aún se mantienen. En la actualidad, Tudela se ha convertido en una localidad con un atractivo turístico que se basa en su excelente gastronomía. Damos fe, ¿no?
Por supuesto.
Correcto. En sus materias primas y en su riqueza medioambiental. Porque decir Tudela es Bardenas Reales. Y como dice mi amigo Santi, que nació aquí, es sinónimo de la mejor verdura. Desgraciadamente, la pandemia mantiene en pausa toda esta inmensa y riquísima ribera del Ebro, como prácticamente todas las ciudades españolas. Enseguida te ampliamos detalles. Hace fresco en Tudela. Estamos por abajo de los 10 grados. Como me decía esta mañana alguien de aquí, si es que estamos a mediados de noviembre. Las navidades están a la vuelta de la esquina. Y vaya navidades. La verdad es que Tudela, 35.000 habitantes, puede ser un buen ejemplo de lo que ocurre en otras localidades de España. No es lo mismo la pandemia de las grandes ciudades que en localidades como esta de la España interior. Esta tarde paseábamos por las calles de Tudela y la imagen es la de bares y restaurantes vacíos. La hostelería lleva aquí cerrada en Navarra casi un mes. La comunidad fue la primera autonomía en decretar el cierre perimetral y la situación parece en vías de ser controlada. No hay que confiarse, una vez más, llamamiento a toda la responsabilidad. Hoy en COPE te estamos contando dos datos que invitan al optimismo moderado. Dos indicadores que nos llevan a pensar que podemos haber alcanzado el pico de esta segunda ola. El primero es el índice de transmisión del virus por debajo del 1. Y el segundo dato, con todas las precauciones, es la incidencia acumulada. Sí, también hay un descenso. Puede que nos querramos agarrar a un clavo ardiendo, pero estamos tan hartos de malas noticias que cualquier mínima esperanza nos basta. En fin, una vez más se confirma que aún con la que está cayendo, se agradece salir de Madrid para respirar ese otro ambiente de España que es mucho más grande que Madrid y Barcelona. Y termino como empecé este encendido de la linterna, entre alucinado y triste, con Batasuna en la dirección del Estado, con la pena de ver cualquier rincón del país paralizado por el COVID y con la vergüenza de la mentira. Un gobierno capaz de pactar hasta con el diablo con tal de mantenerse en el poder. Mira, Arraiz Rodríguez es el líder de Sortu, Bildu o Batasuna, como se llamen, en el Parlamento Vasco. Escucha.
Nosotros vamos a Madrid a arrancar derechos sociales y laborales. Sí, vosotros habéis ido a Madrid durante décadas a sostener el régimen en beneficio de unos poquitos de los vuestros. Nosotros vamos a Madrid a tumbar definitivamente ese régimen en beneficio de las mayorías y de los pueblos.
Esa es la clave. Vamos a Madrid a tumbar el régimen. Del enemigo, el consejo. Como alguien me comentó ayer mismo, ETA nunca miente.
Expósito. La linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno las noticias de este jueves 12 de noviembre. Hola, Mamen.
Hola, Ángel. Vamos a empezar con los datos actualizados de Sanidad. 19.511 nuevos casos y 356 muertes más por COVID-19.
Todas las comunidades, salvo Canarias y Baleares, están en situación muy complicada. Fernando Simón dice que aunque la evolución parezca favorable, hay que seguir manteniendo estrictas medidas de control. La incidencia acumulada está todavía en torno de los 500 casos por 100.000 habitantes.
Castilla y León va a limitar a 3 personas las reuniones en Burgos y hará rastreos masivos.
La incidencia en 7 días supera los 900 casos y en 2 semanas podría alcanzar los 1.800. Ojo, Burgos, El alcalde ha llamado a un confinamiento voluntario. Cataluña ha prorrogado el cierre de bares y restaurantes hasta el 23 de noviembre y Baleares pide al gobierno que se controle también la llegada a las islas de ciudadanos de la península.
El precio máximo de las mascarillas queda fijado en 72 céntimos.
De momento se mantiene el IVA del 21%, aunque el gobierno anunció ayer que lo rebajará al 4%, en teoría el próximo martes, Consejo de Ministros. El precio se revisará periódicamente para garantizar la libre competencia por debajo del precio máximo fijado.
Bueno, pues lo acabas de comentar, Ángel. Bildu avisa de que el pacto de los presupuestos es solo el primer paso.
Las 7 enmiendas a la totalidad han sido rechazadas por 198 votos, entre ellos Ciudadanos y Bildu. La ministra Montero se ha comprometido a que el gobierno seguirá trabajando con estos amigos de ETA toda la legislatura.
Tercera jornada del juicio por los atentados de Barcelona y Cambrils.
Se ha escuchado el testimonio de una mujer que fue arrollada por la furgoneta que conducía Younes Abuyaqib. Tras el primer impacto quedó inconsciente y cuando se levantó solo vio el vehículo haciendo zigzag por las Ramblas y llevándose peatones por delante.
Josep Lluís Trapero, de nuevo al frente de los Mossos de Escuadra.
El conseller de Interior le ha restituido en el cargo que tuvo que abandonar con la aplicación del 155. Trapero fue juzgado por un delito de rebelión que la Fiscalía rebajó a sedición o desobediencia. Acaba de ser absuelto.
Más de 70 personas mueren frente a las costas de Libia al hundirse la embarcación en la que viajaban.
Iban más de 120 a bordo. La Guardia Costera ha logrado llevar a tierra con vida a 47 personas. Se han recuperado unos 30 cadáveres. Frente a las costas de Canarias, Salvamento Marítimo ha rescatado hoy jueves 6 embarcaciones con 300 migrantes.
El Partido Popular mantiene sus condiciones para negociar la renovación del Consejo del Poder Judicial.
Que son la retirada de la reforma exprés del PSOE y Unidas Podemos, excluir a Podemos de la negociación y avanzar en la despolitización de la justicia. Pero Sánchez pretende alcanzar un acuerdo global en la renovación de los órganos judiciales antes de Navidad. Problema, que el pacto con Bildu lo vuelve a emponzoñar todo.
El escritor y académico Luis Mateo Díez, galardonado con el Premio Nacional de las Letras Españolas 2020.
El jurado ha valorado su lenguaje poético y la preocupación constante por la dimensión moral del ser humano. El escritor leonés ha asegurado que tiene la sensación de que el premio se lo han dado a sus lectores. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Bueno, pues Marc Cucurella ha sido convocado con la selección por los problemas físicos de Gaya. El sábado, segundo partido de este parón frente a Suiza. El argentino Coudet es nuevo entrenador del Celta y sorteado el grupo de Nadal de las ATP Finals de tenis, el español va a jugar frente a Thiem, Tsitsipas y Rublev.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes la mitad norte peninsular amanecerá con nubes que tenderán a desaparecer conforme avance la jornada y que darán paso a cielos despejados y temperaturas sin grandes cambios. No se descartan tampoco los bancos de niebla matinales y algún chubasco aislado en el litoral norte catalán. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en el litoral andaluz, Islas Baleares y Canarias.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Solmatch. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. La soledad ha aumentado en España más de un 50% como consecuencia del impacto del COVID. Así lo pone de manifiesto el informe España 2020. Antes de la crisis, un 5% de la población sentía la soledad de modo grave. Bueno, pues ahora es un 11%. Javier González.
El problema de la soledad puede ser incluso peligroso en la situación de pandemia que vivimos, donde muchas personas afrontan solas el confinamiento. Como es el caso de Sara, tiene 74 años, es de Vigo y vive sola. Su hijo falleció hace años y desde entonces tiene que valerse por sí misma.
Tuve que marcharme de la otra vez cuando quedamos encerrados para casa de una amiga un mes y tuve que estar allí durmiendo tirada en un sofá. Esto yo no puedo vivir, lo veo fatal, las personas mayores que vivimos solas.
Según el informe España 2020, más del 21% de la población siente aislamiento social y subraya además que el problema de empleo de baja calidad y escasa remuneración está profundamente enquistado en España.
Ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dedicamos unos minutos a los dineros. Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, ¿cómo ganas, eh? ¿Cómo ganas?
Vamos.
En la cercanía.
A ti te lo voy a decir.
Bueno, por eso yo doy
tú
fe.
Tú lo sabes, vamos. Tú lo sabes, mira estas dos locas aquí. Tú lo sabes perfectamente. Digo, empezamos por la macro. La producción industrial de la eurozona bajó un 0,4% en septiembre. Su primera caída desde abril. Dentro de lo lógico, supongo.
Efectivamente, sin sorpresas, con las economías paradas no se podía esperar otra cosa. La producción industrial de la zona euro ha registrado en septiembre esa caída del 0,4% en comparación con el mes anterior, cuando había aumentado el 0,6%, lo que representa la primera caída del dato desde el pasado mes de abril, antes del levantamiento de las restricciones aplicadas para frenar la pandemia, según los datos que ha publicado hoy Eurostat. En comparación con septiembre del año pasado, Ángel, la producción industrial de la zona euro se sitúa el 6,8% por debajo de la lectura de hace un año.
Oye, eso en el promedio de la zona euro. ¿En España cómo vamos?
Pues mira, algo mejor que los grandes países de la UE, pero los datos no son para tirar cohetes. La producción industrial aumenta en septiembre el 0,6% respecto del mes anterior, cuando había crecido un 0,1%, mientras que en comparación con el mismo mes del año pasado, retrocede un 3%.
Oye, sobre España ha vuelto a hablar el Banco de España. Dice que los últimos datos apuntan a una interrupción de la recuperación y afectará al empleo. Otro palo.
Pues sí, el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, ha advertido este jueves aunque los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTE, han permitido mantener un empleo elevado y el número de relaciones laborales también durante la crisis, su idoneidad para salvaguardar el empleo puede verse reducida si ésta se alarga. Lo traducimos, que los trabajadores en ERTE pueden terminar más pronto que tarde en ERES y que es fundamental formar a los trabajadores que ahora mismo están en ERTE para que se puedan incorporar al mercado laboral. Cree el Banco de España que hay muchísimos riesgos de que las empresas pasen de una crisis de liquidez de solvencia a otra de solvencia total y, por lo tanto, cierren.
Oye, ¿no quedamos? Eso le escuché a Christine Lagarde, que no había sectores zombies.
Depende del país y de su estructura económica y empresarial. Lo que viene a decir el Banco de España es que si se mantienen de forma artificial empresas que se acaben, que se sabe que no pueden sobrevivir en el nuevo entorno, estas van a terminar quebrando, Ángel. Hay que apoyar a las que sí pueden sobrevivir.
Oye, hablando de presupuestos del Estado, más de 20 organizaciones firman contra la subida fiscal de alimentos y bebidas. ¿No quedamos en que no subían los impuestos?
No, mal. Los suben y además están muy asustados con que les lleven a la quiebra. Organizaciones de la cadena de valor agroalimentaria, colegios profesionales, sindicatos, consumidores, representantes municipales y comunidades autónomas hoy han presentado en el Congreso de los Diputados ese manifiesto en defensa del sector azucarero, el consumo responsable de azúcar y contra las subidas de impuestos tanto a alimentos como a bebidas.
Y por último, hablando de consumo, ¿cómo se presenta el Black Friday?
Pues como su nombre, el Black, o sea, negro. El Black Friday es el próximo jueves, de hoy en 7 días. Según el observatorio CTLM, no te rías, el gasto medio previsto por los consumidores españoles que tienen intención de comprar es de 251 euros, un 4% menos que lo que se gastaron el año pasado.
Es que tiene gracia, ¿no? Lo del Black Friday es el próximo jueves. Esa mola, ¿eh? Esa buena. Gracias, sí. Pilar.
Bueno, perdón, el próximo viernes.
Correcto, no, digo, en fin, igual es que hemos cambiado. Que gracias, ¿eh? Adiós.
Un besito.
Chao, chao.
Hasta luego.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Alejandro Fernández es el presidente del PP en Cataluña. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha dicho que no le sorprendería que Oriol Junqueras se presentase a las próximas elecciones catalanas.
En el caso de Esquerra, se especula con que el señor Junqueras, que está ahora en la cárcel e inhabilitado, pueda estar recuperado para el momento de llegar a unas elecciones catalanas. ¿Cree usted que eso es posible?
Efectivamente es posible que lo intenten. Por supuesto que es posible que lo intenten. Y además ya están demostrando que son capaces de cambiar cosas o intercambiar, como en un mercado fenicio, cosas importantísimas, leyes importantísimas que afectan a la estabilidad del sistema por unos simples presupuestos.
Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos.
Anima al gobierno a coger su mano de cara a la aprobación de los presupuestos, alejándose de Bildu y Esquerra.
Quien va a tener que elegir, aunque aquí no esté y no está ni cuando se declara un estado de alarma, es el señor Sánchez. Y se acabó el juego. Ha llegado la hora de la verdad. Ha llegado la hora de elegir. Aquí hay una mano tendida, pero si no coge esta mano y el señor Sánchez prefiere coger la de Bildu y Esquerra, no podrán decir nunca más que no tenían otra opción.
Natalia Moreno es directora gerente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, responsable del equipo psicosocial de la UBT.
Para los familiares de todas las víctimas de ETA y para quienes sufrieron los atentados, ver los beneficios penitenciarios les supone algo muy doloroso.
Al día siguiente, a los 2 días, y en base al criterio subjetivo de cada psicólogo, le llamamos, o bien por teléfono o bien por una videollamada, para valorar o comprobar cuál es su estado de salud psicológica y cómo llevan o cómo están procesando la noticia que les acabamos de dar.
Pues mal. Pilar, su marido y sus 2 hijos volvieron a Milán hace poco más de un mes.
Han contado en Mediodía COPE cómo se les realizó el test PCR en el mismo aeropuerto y de manera gratuita.
En el mismo momento en el que llegamos nos hicieron la prueba para comprobar si estábamos contagiados o no. El resultado nos lo dieron en menos de 48 horas. Y bueno, la verdad es que nos lo proporcionaron a través de un PDF por email.
Hoy se ha presentado el anuncio de la Lotería Nacional.
En el que el coronavirus y también la generosidad entre todos son los protagonistas. Compartir como siempre, compartir como nunca, Ángel, es el lema de este año.
Y el sonido musical, Paul McCartney.
Beatle Paul McCartney se ha sumado a la organización australiana Surferos por el Clima para frenar el calentamiento global y lo ha hecho además con un nuevo tema, Winder Open Sea, que de momento no se puede ver, no se puede escuchar en Spotify, por eso mismo no lo hemos puesto.
Ah, muy bien. Se lo hubiera vendido Rita la cantadora, ¿no? ¿No lo podemos oír?
Hay que escucharlo a través del vídeo para poder donar dinero y acabar con el cambio climático.
Vale, vale.
De momento no lo hemos hecho.
No,
así
vale, estupendamente. Gracias.
Adiós.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
El 14 de septiembre estaba marcado en rojo en el calendario de Mamadou Diakaté. Ese día sus alumnos debían pasar unos exámenes importantes, pero al inicio del verano el colegio no estaba en condiciones. Los 4 meses que habían estado cerrados por la pandemia tampoco ayudaron, claro, lo dejaron inservible. Mamadou calculó cuánto dinero necesitaba para arreglar el cole, echó cuentas y pensó que si todos sus seguidores de Twitter donaban 30 céntimos, podría reunir el dinero suficiente.
Estamos buscando estrategias para involucrar a la gente, para que se involucren en la comunidad. Por ejemplo, lo que hemos hecho aquí es muy simple. Hay una cadena de recaudación de fondos y cada participante puede donar solo 200 francos.
Mamadou consiguió el dinero y con la ayuda de un grupo de voluntarios han acabado las obras en 2 semanas. Cada gasto que hacía con el dinero donado lo apuntaba y lo compartía en Twitter.
Con el dinero hemos comprado material, luego publicamos en las redes sociales las facturas. Todo lo que se hizo con el dinero lo mostramos con fotos antes de la reparación y después de la reparación. Así que la gente confía en ello porque ven que su donación es útil para algo.
Ha conseguido recaudar casi 3.000 euros, más de 400 personas han contribuido. Lo que quería Mamadou era implicar a toda la comunidad en la reconstrucción de las aulas. Los que no podían contribuir económicamente lo hacían con sus manos. La comunidad ha crecido tanto que han tenido que seleccionar a aquellos que sabían de albañilería, electricidad, fontanería. 2 meses después han formado el Team Nietzsche y están rehabilitando todas las escuelas que lo necesitan. Incluso desde Camerún o Costa de Marfil se han puesto en contacto con ellos para intentar copiar el modelo. La colaboración ciudadana a partir de las redes sociales. Los alumnos de Mamadou pudieron hacer sus exámenes el 14 de septiembre y ahora estudian en una escuela recién rehabilitada gracias a la respuesta de toda la comunidad a petición del maestro. Echamos un vistazo a las redes sociales. Seguís comentando el apoyo de Bildu en los presupuestos generales del Estado. Hola, Nek.
¿Qué tal, Ángel? Y seguimos leyendo a los oyentes en Twitter, en @expositocope y también en Instagram, en exposito-cope, donde ya se puede ver el videoblog de hoy precisamente sobre este asunto. Nos escribe Nicolás que es necesario negociar, dialogar, pero mira si hay partidos en el Congreso como para terminar con Bildu. También opina Javier que mejor le iría a España si el PSOE y el PP se entendieran en grandes cuestiones de Estado. Nos dice Verónica que Pedro Sánchez ha pensado en que tiene el apoyo de todos los partidos que quieren romper España, que si así quiere proteger a nuestro país. Y también nos dice Germán, ya no es solo pensar en las víctimas, es saber que hasta el vicepresidente Iglesias se felicita por haber llegado a un acuerdo.
Esta noche, tiempo de análisis con Nicolás Redondo Terreros y con Antonio Arráez a eso de las 10, las 9 en Canarias. Y antes, en el tema del día y aprovechando esta visita a Tudela, vamos a conocer cómo se está haciendo frente a la pandemia aquí, como ejemplo de lo que ocurre en tantos puntos de España. Nos lo va a contar una enfermera que trabaja en la UCI. Y también charlamos con el alcalde de esta ciudad, de la histórica Tudela. Todo a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nekane.
Nos podéis escribir, ya lo estáis haciendo, en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp te escuchamos, tus notas de voz, opiniones en el 600-544-555 y también te leemos en Instagram, expósito-cope.
Llamadme a Charlie Saez, porfa. Deportes en La Linterna. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
¿Qué nos traes?
Pues la última hora de la selección española con Sergio Ramos a ritmo de récord. Ya está un poquito más cerca de ser el jugador con más internacionalidades de la historia. Y, por supuesto, Ángel, vuelo de reconocimiento al máster de Augusta. Está jugando John Rahm a esta hora y está solo a dos golpes del líder. Así que esto y más cosas a partir de las 8:30, como siempre, en Deportes Cope, en La Linterna.
Anda, que si juega como en el entrenamiento.
A ver, a ver.
Juega, macho. Oye, ¿y lo de Ramos? ¿De la historia? ¿Del mundo mundial?
Del mundo mundial, creo que, no me hagas caso con la cifra, creo que son 184, 186 y él tiene 176, con lo cual yo creo que en un añito con la Eurocopa, caramba, yo creo que se lo ventila. O sea,
llama a Lama, que seguro que se sabe la cifra.
Sí, 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 además ahora, ahora se lo vamos a preguntar.
Hasta ahora, Charlie.
Hasta ahora.
Chao. Mensajito de Mutua que trae la fan número uno de Paul McCartney, Belén Montes.
Bueno, aquí tenemos otro fan, que es Íñigo, técnico de COPE también, que es muy fan.
Y además lo lleva en la espalda.
Claro, siempre le acompaña.
Sí, sí,
los Beatles. Qué pesadilla, Ángel, sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Y si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba La Linterna Cope, en facebook.com/La Linterna y en Instagram en Expósito-Cope.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo, como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Suriarte?
Pues te voy a decir, oso rey servín poseilerín hien high school.
Anda.
Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma, les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ya está aquí el Black Friday de Leroy Merlin y trae cada día una sorpresa. Descuentos diarios en todas las secciones. Suelos, decoración, iluminación, baños, cada día uno diferente. Ven a tu tienda, compra online o en el 910-499999. Aprovecha y mejora tu casa. Solo hasta el 30 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Con Renault Now, noviembre es Nowviembre. Y las mejores ofertas serán Now y para todo el mes. Aprovecha Now en toda la gama Renault y Renault Híbrido sin cuotas hasta 2021. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
Banco Sabadell presenta Empresarias Optimistas con Ana Janet, CEO de Sabils Aguirre Newman.
Como me creo mi profesión, soy creyente con la de los demás. Me preocupo de buscar al mejor especialista.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
¿Y tú? ¿Has pescado hoy? Hay tantas maneras de disfrutar del pescado. Salvaje, de crianza, congelado o en conserva. Rico, sano, seguro. Tú decides cómo pescar cada día. Gobierno de España.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, todo tuyo, compañero.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Estamos muy cerca de tener al jugador español, o al jugador, mejor dicho, internacional, con más partidos con su selección y que sea español. Es el capitán de España, es Sergio Ramos, y ayer tan solo jugó 5 minutos, pero sumó otro partido más con la camiseta de España.
Ha entrado en el campo, sexto cambio de Luis Enrique, se ha ido Íñigo Martínez, entra Sergio Ramos, le ha dado el brazalete.
¿Sexto? ¿Qué les gusta a Ramos? Sí. Que no. Se queden con Militao y con Varane.
Era un partido amistoso, pero cuenta como uno más. Munilla, los números de Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid, de la selección española, muy cerquita de ser el que más partidos tiene con su selección.
Con los 5 minutos que le puso ayer en el campo Luis Enrique al final, sumó Sergio Ramos su partido número 176 con la Roja, igualando de esa manera a Gianluigi Buffon como jugador europeo con más internacionalidades. Y para el récord mundial absoluto, ya solamente tiene por delante a dos futbolistas que además ya no juegan con su selección. El mexicano Claudio Suárez con un partido más y el egipcio Ahmed Hassan con 8 partidos más.
Recordamos que lo de ayer era un amistoso y que Luis Enrique le sacó nada, tan solo 5 minutos para que acumulara un partido más internacional. Algo, Miguel Ángel Díaz, que ha suscitado algo de debate por aquello de que le dé a Sergio Ramos esa prebenda de sumar un partido más. ¿Qué dijo anoche de esto el seleccionador español?
Ya sucedió el pasado mes de octubre en Lisboa. Luis Enrique aprovechó también el sexto cambio para meter a Ramos en el campo y que de esta manera pudiera sumar una internacionalidad más en su lucha por ser el jugador con más partidos con su selección a nivel mundial. El seleccionador cree que Ramos se ha ganado este privilegio y además lo ve compatible con sus intereses de probar a otros jugadores.
Es simplemente como el reconocimiento, primero, cuidar al jugador que más veces ha sido internacional con la selección española y darle la oportunidad de seguir sumando internacionalidades, pero no por generar buen rollo. El buen rollo en la selección está igual, independientemente que juegue una vez más o menos Sergio. O sea, que era un tema de cuidar al jugador y de, por supuesto, que siga sumando partidos.
No todo el mundo está de acuerdo con esa decisión de Luis Enrique, por eso te pregunto, Manolo Lama, ya en Suiza, en Basilea, ¿hace bien Luis Enrique sacando a Ramos, nada, 5 minutos, para que sume otro partido más como internacional?
Bueno, me imagino que los que no estarán de acuerdo con esta decisión deben ser los egipcios, porque evidentemente ven cómo van a perder un récord mundial. Este récord no es un récord de Ramos. Este récord es un récord del fútbol español. Este no es un récord de Sergio Ramos. Este es un récord de un futbolista que ha ganado un Mundial, 2 Eurocopas vistiendo la Roja. Este no es un récord personal. Este es un récord de un grupo que ha luchado para conseguir que nuestro fútbol, que por cierto ahora está en horas bajas, esté en lo más alto. Por tanto, que Ramos sea el hombre que más veces lleve la camiseta española por el mundo con más internacionalidades, nos tiene que hacer sentir muy, pero que muy orgullosos, porque esto es un récord no de Ramos, sino de España.
Y mientras tanto, ayer España, con muchos no habituales, sacó un empate a 1 ante Países Bajos.
¡Mira, mira, para Canales! ¡Chuta Canales! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Mira, mira! ¡Gol, gol, gol, gol de Canales! ¡Qué pelota le metió Morata!
Es el primero de los 3 partidos, el único amistoso que va a jugar España en esta tanda de 3. Miguel Ángel Díaz, muchos poco habituales. ¿Qué sensaciones dejó el encuentro?
Bueno, el vestuario dio por bueno el empate, aunque con la primera parte se pudo obtener un mejor resultado. Coque, por ejemplo, estrenó brazalete de capitán y fue uno de los destacados del encuentro. El rojiblanco estaba tan contento de volver a la selección que hasta tuvo un lapsus y se olvidó de que era un amistoso.
Casi un día soñado, ¿no? Siempre soñas con venir a la selección y, bueno, hoy portar el brazalete ha sido un día que no voy a olvidar en mi vida, pero bueno, una pena no haber podido conseguir los 3 puntos. Y lo que dices de esos 2 años, lo que pensaba en mi cabeza, seguir trabajando.
Las ventanas de selecciones han pasado de 2 partidos a 3 para colocar un amistoso y 2 oficiales. Por eso te pregunto, Ciro López, ¿tú crees que estos amistosos valen para algo?
Charlie, sirven de poco, pero menos es nada. La verdad es que teniendo partidos oficiales, hombre, que haya algún partido amistoso de por medio siempre es importante, sobre todo para que los seleccionadores hagan algún tipo de probatura o lo que están trabajando en los pocos entrenamientos que tienen, pues después lo puedan reflejar sobre un terreno de juego y delante de un rival para cuando lleguen los partidos oficiales. Mientras no haya una masificación de partidos amistosos, a mí me gusta más lo que tenemos ahora que lo que teníamos antes. mínimos partidos de preparación y más partidos oficiales como es este caso.
Lo peor de este encuentro amistoso, el golpetazo que sufrió Gaya en su ceja izquierda.
Estoy ya un poquito mejor, la herida parece que se ha quedado muy bien y bueno, ahora a ver si cierra bien y a ponerse bien lo antes posible. Yo despejé el balón y el lateral derecho me vino por la espalda y la verdad que no lo vi. Recuerdo el golpe que fue muy, muy fuerte y mucho dolor, pero bueno, no es nada grave y estoy bien.
Un golpe tremendo, Miguel Ángel, que entre otras cosas ha provocado que Luis Enrique llame a otro futbolista.
Sí, no ha abandonado la concentración José Luis Gaya, que ha viajado junto con sus compañeros rumbo a Suiza, pero tiene una brecha en la frente y más que nada por precaución. Se ha llamado también a Cucurella, que estaba concentrado con la sub-21. El hecho de que tuviera un PCR negativo pasado las últimas 24 horas también ha influido. Así que son 26, Carlos, los jugadores que acaban de aterrizar hace unos minutos en Basilea para afrontar el partido del sábado.
Los próximos dos partidos serán oficiales de la Liga de Naciones y en verano llegará la Eurocopa. Y para esa Eurocopa, Antonio Pérez del Castillo, a esta hora estamos buscando al tercer rival de la selección española.
A las 9 menos cuarto comienza el partido entre Irlanda del Norte y Eslovaquia, que decidirá el tercer rival de España junto a Suecia y Polonia en el grupo E para esa Eurocopa. Además, Macedonia del Norte acaba de conseguir la clasificación para su primera Euro tras ganar 0-1 a Georgia. Las otras dos selecciones que completarán el torneo saldrán del Hungría-Islandia y el Serbia-Escocia, partido que comienzan en 10 minutos.
La que sí que está jugando ahora partido oficial es la selección sub-21. Lo está haciendo en Marbella ante Islas Feroe. ¿Eso cómo va, Diego Partida?
Buenas tardes, Carlos. Desde el Antonio Lorenzo Cuevas de Marbella, 1-0. Vence la sub-21 ante Islas Feroe con gol del jugador del Español, Adrià Pedrosa, en el 66, tras asistencia en el área de Pedri. Los de Luis de la Fuente dominan la posesión desde el inicio del encuentro y han contado con varias ocasiones para adelantarse en el marcador antes del tanto de Pedrosa. Minuto 78 de juego en Marbella, mandan los de Luis de la Fuente, la acaba de tener Puado. España 1, marcó Pedrosa, Islas Feroe 0.
8:37, a esta hora buscamos a las estrellas por el mundo.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma, les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Siempre que juega Messi con su selección, todos los ojos miran al futbolista argentino y esta noche Manolo Oliveros no va a ser menos, teniendo en cuenta que Argentina juega contra la selección de Paraguay.
Así es, Charlie, será cuando aquí sean la 1 de la madrugada en la Bombonera, unos 20 grados de temperatura en Buenos Aires, partido de clasificación para Qatar 2022, Argentina frente a Paraguay de Eduardo Berizzo. Se podrá ver a través de Movistar Liga de Campeones. En el 11 albiceleste podremos ver a Ocampos, a Lautaro o a Leo Messi, Lionel Scaloni.
Con nosotros entrenó normal, es sabido que en su club ha jugado un tiempo, venía arrastrando unas molestias en el tobillo, pero que no le impiden jugar. Para nosotros está apto y disponible para jugar mañana. A partir del partido de mañana ya veremos si pasaría algo, pero en principio está para jugar los dos partidos y no habría inconveniente.
Eso será al otro lado del charco. Aquí en Europa siguen mandando un portugués que juega en el Atlético de Madrid.
Bernardo Silva, llegó de primera, levantó de otro lado y acá para Jeito Bruxo Félix.
Joao Félix, Javi Gómez, que sigue en estado auténticamente de gracia, sigue marcando goles también con la selección portuguesa.
Y tanto, Charlie, solo jugó 25 minutos, pero le vimos asociarse bien con el bicho, muy activo en la media punta y como ya viene siendo habitual, dejó su sello, como decías, en el partido con un gol de volea con la pierna izquierda. 9 goles lleva el menino este año, 7 con el Atleti, 2 con la selección y el sábado partido clave ante la Francia de Antoine Griezmann.
Siempre decimos que precisamente Griezmann aprovecha los compromisos franceses para mejorar su rendimiento, ya que en el Barça no le están saliendo del todo bien las cosas. ¿Cómo está ahora mismo el francés, Bajori?
Pues Griezmann entró ayer en el minuto 56 de partido, sustituyendo a Ben Yedder, ya con 0-2 en el marcador. Intentó tirar del carro en ataque, tuvo unos buenos minutos, le puso un balón a Zuma, balón parado, tuvo una ocasión de gol en el tiempo de añadido, pero no pudo cambiar la dinámica del partido, que acabó con derrota gala después de 17 partidos sin perder.
La Liga regresará en 8 días y evidentemente todos los clubes están muy pendientes de lo que pase con sus internacionales, tanto en tema tema de lesiones como en el tema del coronavirus. Es Arantxa Rodríguez lo que está pasando ahora con un montón de equipos pendientes de lo que ocurre en la selección croata.
Con el Real Madrid por Luka Modric, con Osasuna por Budimir, Getafe con Unal, el Celta con Okai o el Atlético de Madrid por su portero suplente Girvich. Todos, como decías, están pendientes de las nuevas pruebas que les han hecho a todos estos futbolistas croatas y turcos después de haber estado en contacto con Vida, que recordemos que dio positivo en el descanso del partido entre Turquía y Croacia. Esta mañana, Charlie, no se van a conocer los resultados, lo que provoca cierto desconcierto en las dos concentraciones, porque de momento los futbolistas siguen haciendo vida normal con su agenda programada.
El Madrid se fue al parón internacional con un montón de bajas. Melchor, ¿cómo le está yendo a los internacionales blancos?
Bueno, pues ayer estaba previsto que se jugasen 7 partidos, al final solo fueron 6 porque se suspendió ese Rumanía-Noruega de Odegaard. Los otros 6 hubo de todo. Mira, 2 victorias, la de Alemania y Bélgica, aunque ni Kroos ni Thibaut Courtois jugaron porque le dieron descanso a sus seleccionadores. Hubo 2 empates, la de España, que ya hemos conocido con la titularidad de Asensio y el récord de Sergio Ramos, y el empate de Croacia 3 en Turquía, donde al margen de ese positivo que comentaba Arantxa, pues el croata Luka Modric sumó su partido número 130. Y 2 derrotas, la de Francia fue la sorpresa ante Finlandia 0-2, con Varane jugando los 10 últimos minutos, y la de Ucrania, donde Luni fue titular y desde luego no estuvo muy afortunado en el primer tanto. Hoy, nuevo partido, Jovic en la Serbia-Escocia.
8:41, a esta hora mensaje Gema Santos de Leroy Merlin.
Pues sí, Charlie, porque ya está aquí el Black Friday de Leroy Merlin y con él vas a hacer realidad todos tus superproyectos, ya lo verás. Ven mañana mismo, viernes, y aprovecha un gran descuento con el Black Friday y el Leroy Merlin del 15% de descuento en suelos laminados y suelos vinílicos, bueno, y muchos más descuentos diarios en todas sus secciones. Lo único que tienes que hacer es ir a tu tienda más cercana de Leroy Merlin, comprar online en su web leroymerlin.es o llamarles por teléfono al 910-49-99-99. Así vas a mejorar tu casa. Solo hasta el 30 de noviembre, Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Nos damos una vuelta por los lesionados de nuestro fútbol. Está el posoperatorio siendo un poquito más complejo de lo que esperábamos. Oliveros, ¿cómo le está yendo a Ansu Fati?
Sí, pero están tranquilos. Ansu decía su entorno esta mañana que no sabe cuándo sale de la clínica. Desde el club creen que puede ser mañana y que no tiene ningún problema añadido. Además, desde fuentes próximas al doctor Cugat nos dicen a Deportes Cope que les puedo asegurar que Ansu está perfecto.
La lesión de Ansu Fati vuelve a poner encima de la mesa el nombre de Memphis Depay, y el futbolista Juan Arias no puede hacer más para fichar por el Fútbol Club Barcelona.
Memphis Depay es objeto de deseo de Ronald Koeman desde el principio de la temporada, pero ahora lo es más tras la lesión de Ansu Fati y seguramente a un precio más asequible porque acaba contrato al final de la temporada. Ayer el delantero holandés, tras enfrentarse a España, volvía a dejarse querer por el club azulgrana.
¿Qué hay sobre eso? No lo sé. El mercado de fichajes no está abierto y no estoy pensando en eso ahora mismo, la verdad. Intento dar lo mejor de mí mismo y concentrarme en hacerlo bien para ser mejor jugador. Hay mucha especulación, pero no tengo la cabeza en eso.
¿Pero te gustaría jugar en el Barça algún día?
¿Y a quién no? Hay muchos grandes clubes en el mundo, pero el Barça es uno de los mejores. Por eso todo el mundo quiere jugar allí, pero ya veremos lo que trae el futuro. Ya te digo que no estoy pensando en eso ahora.
Marcos López, teniendo lo que tiene el Barça, ¿a ti te cuadra Depay en el conjunto culé?
Ronald Koeman lo tiene muy claro, Memphis Depay es su número 9, pero si analizamos las características y las cualidades que debe tener el 9 del Barça, no parece que Memphis Depay sea el mejor candidato. ¿Por qué? Porque Memphis Depay es un jugador que llega al área en jugada y en jugada generada por él mismo, que no ataca los espacios y que tiene poca ocupación de área, es un fabricador de jugadas, es un jugador de gran talento y gran capacidad individual y asociativa, pero no es un rematador, un jugador que se anticipe o que ataque el primer palo o las zonas de remate. Si el Barça busca un 9, perfil Luis Suárez, Memphis Depay no es el jugador.
Pero para poder fichar, el Barça primero tiene que cuadrar las cuentas y llevar adelante esa reducción salarial que Víctor Navarro continúa encallada porque ni directiva ni jugadores parece que se ponen de acuerdo.
No se ha conseguido el acuerdo y los futbolistas y trabajadores han preferido enfriar la situación y volverse a ver con el club el lunes 23 de noviembre. Ahí se tomará la decisión final. Se quiere evitar o el concurso de acreedores o acabar en los juzgados. La plantilla del Barça confía que la gestora acepte una de sus dos propuestas, diferir los pagos de sus nóminas o pactar jugador por jugador.
Retomamos el asunto de las lesiones porque en Valencia Hugo Ballester están preocupados por la lesión de Cilesen. Ya sabemos cuándo va a ser operado.
Ha sido operado esta mañana, Charlie, con éxito en un hospital aquí en Valencia. La rotura en el recto anterior de la pierna derecha hará que Jasper Cilesen, atención, esté de baja entre 3 y 4 meses.
mucho tiempo de baja para Cilesen. Menos grave, Marco Antonio Sande, es lo de Remiro, el portero de la Real Sociedad.
Sí, continúa sin entrenarse debido al golpe que sufrió el miércoles en el entrenamiento. Tiene el cuarto dedo de la mano derecha inflamada. No se va a ejercitar con el grupo hasta la próxima semana, pero fuentes del club me insisten. La idea es que pueda jugar el domingo ante el Cádiz.
8:45, una vuelta por más equipos de Primera División.
Llega el frío, pero no a tu casa.
Porque para que disfrutes de ella a la temperatura ideal, Bricor te ofrece las mejores ofertas en calefacción.
Hasta el 25 de noviembre en Bricor tienes una estufa de gas de llama azul clima de 3,8 kilovatios por 109 euros.
Y una estufa de gas para exterior clima de 5 a 13 kilovatios por 149.
Más ofertas en tiendas Bricor y en elcorteingles.es/Bricor.
Ha tardado, pero finalmente Antonio Estévez, ya el Celta de Vigo oficialmente tiene nuevo entrenador.
Y será hasta junio del año 2022. No hubo sorpresas de última hora. Eduardo Coudet, que aunque no se nos ha confirmado el plan de viaje, debería ahora estar subido a un avión desde Buenos Aires a Madrid. Está previsto que mañana llegue a Vigo. En Baraja se le realizará una primera PCR. Si todo va bien, el sábado ya podría entrenar con el que será su equipo durante los próximos 18 meses.
Se está hablando mucho del futuro de Garitano y el banquillo del Athletic. ¿Cómo lleva todo esto, José Ángel Peña, el vestuario del Bocho?
Pues de momento da la impresión de que sus futbolistas mantienen la confianza en Gaizka Garitano y le descargan de responsabilidad en el flojo inicio de temporada. De hecho, las únicas muestras de respaldo públicas han salido de ese vestuario. Jugadores como Gerai, Williams o Ibai han lanzado mensajes de tranquilidad frente a la presión que ejerce el entorno sobre Garitano. Por ejemplo, Ibai Gómez ha sido muy claro a la hora de asegurar que ellos no tienen la sensación de que el entrenador vizcaíno se juegue su cargo en el próximo partido.
Yo, sin ninguna duda, que me sumo al grupo en su defensa. Es difícil que entendáis que un jugador como yo, que desde que ha llegado no ha tenido los minutos esperados, quiera que se quede entrenador. Pero sinceramente, cuando se juzga a un entrenador es porque los resultados son malos y los resultados dependen de todos. Sin duda que soy defensor de que todos los que estamos sigamos y saquemos esta y cambiemos esta dinámica de resultados cuanto antes. La palabra ultimátum, a nosotros no nos ha dicho nadie que el día del Betis tenga un ultimátum en el míster. Nosotros tenemos la sensación de que nos la jugamos todos.
Jaime Ugarte, se está hablando, se está diciendo mucho, pero ¿tú crees que echar a Garitano es la solución para que el Athletic enderece el rumbo?
No es el Athletic un club propenso a guillotinar a sus entrenadores, lo sabe todo el mundo. La situación real es que los Leones están a 3 puntos del descenso, pero a la misma distancia del 7º puesto donde se encuentra su próximo rival, el Real Betis. Quizás lo peor sea que se ha instalado entre los aficionados una corriente generalizada que dice que el técnico de Derio no está aprovechando una excelente camada de jóvenes futbolistas que tiene a su disposición y que repite sus esquemas con resultados que no terminan de ilusionar. Rafa Alcorta confía en Garitano y eso por ahora le mantiene en el puesto, pero ya sabemos cómo es la ley del fútbol, si no ganas te vas para casa.
Y también Pedro Zamora, el vestuario del Levante, levanta la mano para pedir tranquilidad acerca del futuro de Paco López.
Sí, muy parecido a lo que pasa en Bilbao. Faltaba escuchar al vestuario dar la cara por su entrenador y aunque el club confía de momento en Paco López, los jugadores, por si acaso, recuerdan que están a muerte con el técnico. Le pone voz Gonzalo Melero.
Él es quien más tranquilidad nos transmite, ¿no? Nota la confianza que tenemos nosotros en él. La relación es muy buena con todos, jueves más, jueves menos. Si después de 3 años y medio en una racha mala de resultados, pues ya nos empezamos a plantear las cosas, bueno, que igual desde fuera sí que parece que podemos estar nerviosos o que es un poco dramática, pero bueno, creo que dentro del vestuario estamos todos tranquilos y con la confianza de que pronto se va a revertir.
El Sevilla enderezó el rumbo en Liga, aún así Víctor Fernández también se pide tranquilidad desde el banquillo, desde el vestuario de Nervión.
Sí, hoy ha repasado Joan Jordán en COPE más Sevilla la primera parte de la competición, en la que el equipo ha mostrado una muy buena imagen en la Champions, pero ha sufrido en la Liga. Como dices, ha pedido Jordán tranquilidad, dice que la mejora del equipo pasa por recuperar la solidez defensiva y no cree que la Champions sea la responsable de las derrotas en la Liga. Lo que tiene muy claro el centrocampista del Sevilla es que este equipo va a seguir dando mucha guerra.
Que es muy difícil hacer la temporada que hicimos el año pasado, pero ya quitando eso, confío muchísimo en mi equipo. Todo acaba de empezar, tenemos 2 jornadas menos nosotros, hay que tener tranquilidad y confío muchísimo en mi equipo. Estoy convencido que vamos a estar arriba. Esto sí que es verdad que hay otros clubes que han empezado muy bien, pero la temporada es muy larga y veremos a final de año donde está cada uno.
En el Sevilla piden tranquilidad y en el Betis Oliva se felicitan de este arranque de temporada.
Bueno, de momento lo ven con algo de optimismo el asunto. El presidente del Betis, aprovechando el parón liguero, ha realizado un primer balance sobre el arranque de temporada. Reconoce que no le han gustado algunos partidos y sobre todo la cantidad de goles que el equipo recibe, pero cree que hay cierto sello ya de Manuel Pellegrini.
Bueno, hay razones para ser moderadamente optimistas. O sea, por un lado, hemos tenido buenos partidos, el de Leche, el de Valencia, muy bueno. Hemos tenido un muy mal partido, creo que fue el de Getafe, un partido donde nos encontramos todo que no esperábamos ese partido. Pero sí vemos elementos de cuando tú ves al equipo jugar, elementos para ser optimista.
Y el que sí que va fenomenal es el Villarreal, Juan Igual, que por si acaso renueva a gran parte de sus jugadores estrella, los jóvenes.
Así es, Charlie, el Villarreal blinda sus canteranos más prometedores, a Jeremy Pino, Alex Baena, Fer Niño y el portero Philip Jorgensen. Ante el interés de algunos clubes, el Villarreal ha mejorado sus contratos y ha subido sus cláusulas de rescisión. Los cuatro vestirán de amarillo como mínimo hasta 2024.
Soy David Bisbal. Hay grandes problemas que tienen soluciones tan pequeñas como una vacuna. Enfermedades como el sarampión aún son mortales en muchos países y miles de niños necesitan vacunas para sobrevivir. UNICEF puede proporcionárselas. Hazte socio de UNICEF en pequeñassoluciones.es y ayúdanos a salvar vidas.
Tu casero le tiene aprecio a la casa y tú a lo que hay dentro. ¿Berti o falso? Por eso en Berti hemos creado un seguro especial para ti, que vives de alquiler, con el que puedes asegurar todos tus objetos de valor que tanto te importan desde tan solo 38 euros al año. Entra y contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
No hay fútbol en primera, pero sí que tenemos competición, Andrea, en la Liga Iberdrola. Hemos tenido jornada entre semana.
Y ha habido cambio de líder. El Granadilla, tras su remontada ante el Real Madrid 2-1, se coloca a la cabeza un punto por delante del Barça, pero con dos partidos más. Las azulgranas, que ganaron con facilidad al Atleti 3-0, son segundas a la espera de recuperar esas dos jornadas aplazadas, y el Atleti es tercero. En esta jornada se aplazó el Sevilla-Eibar y en la de este fin de semana no se va a jugar el Madrid-Santa Teresa.
En la Copa del Rey ya conocemos a los 10 equipos más modestos que van a buscar la gloria contra equipos de primera. Manu Torralba.
Entran en el bombo del próximo lunes y son Rincón de la Victoria, Racing Murcia, Anaitasuna, Cardasá, Racing Rioja, Cantolagua, Tomares, Marchamalo, Rivadumia y Buñol.
Y cerramos el repaso al fútbol con el estado de salud de Diego Armando Maradona a la Huertas.
Ya le han dado el alta, Charlie. El exfutbolista ha dejado la clínica en la que llevaba ingresado desde el lunes 3 de noviembre y en la que se le operó de un hematoma subdural. Ahora está en una vivienda de Buenos Aires, donde será supervisado por médicos y estará acompañado de su familia. Matías Morla, su abogado, hablaba sobre cómo se encuentra el astro argentino.
El momento tal vez más duro de su vida, y yo creo que fue un milagro que se haya detectado ese derrame en su cabeza que le puede haber quitado la vida. Que digo, el tante, Diego está con ganas de rehabilitarse por otros problemas personales que tiene. Hay Maradona para rato, y lo que hace falta ahora es una unión de la familia, que Diego tiene que estar feliz y le tenemos que devolver entre todos el cariño y la felicidad que nos dio esta vez.
Y tenemos, Diego, final del partido de la selección española sub-21.
Así es, Carlos. Final en el Antonio Lorenzo Cuevas de Marbella. Victoria de la selección española sub-21 por 2-0 ante Islas Feroe, con goles de Adrià Pedrosa en el 66 tras asistencia de Pedri, y del jugador de la Real, Roberto López, en el 87 tras pase de Manu García. Victoria de los de Luis de la Fuente aquí en Marbella.
8:53. Hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase?
La trilogía que marcó a toda una generación.
Esto sí es guay.
A donde vamos no necesitamos carreteras.
Y que seguirá haciéndolo en el futuro.
Les encantará a vuestros hijos.
El sábado por la noche, Regreso al Futuro 2 en 13.
Este año he visto la tranquilidad que da tener videoconsultas médicas cuando lo necesito, sin tener que desplazarme, sin esperas desde el móvil y con un trato cercano.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago, con videoconsultas incluidas para siempre con los mejores especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciendo la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Arrancó uno de los grandes acontecimientos del mundo del deporte, el Masters de Augusta, que esta mañana ha tenido a esta protagonista. La lluvia, Ángel García, que eso sí, no ha conseguido retener a los golfistas en esta primera jornada.
Retrasó 3 horas la jornada, pero al final se jugó al golf. Empezó mal John Rahm, con 2 bogeys, pero a partir de ahí, recital de tenis con 4 birdies y un eagle. Lástima del bogey que acaba de hacer, así que está John Rahm con -3, 3 golpes. Por debajo del par está octavo, a 4 golpes del líder del inglés Paul Casey. Tiger Woods también está colocado arriba con -4, hay mucha gente buena arriba, así que buena vuelta de momento de John Rahm. Le queda solo el último hoyo. También muy bien Rafa Cabrera con -2. Luego jugará Chema Olazábal.
Dar un favorito en golf siempre es algo complicado, Kike Iglesias, pero tú mójate, tu favorito para esta edición del Masters.
Uf, decirte solo uno: Dustin Johnson, número 1 del mundo. Le pega muy fuerte, estuvo bien en Houston la semana pasada y me da la sensación de que va a ser su Masters de Augusta, porque hay mucha presión sobre DeChambeau, mucha presión sobre John Rahm. Yo creo que el momento ha llegado para que Dustin Johnson logre su primera chaqueta verde.
Va a ser el fin de semana del Máster de Augusta, pero también, Ángel, va a ser el fin de semana en el que arranque la Copa de Maestros.
Y ya se ha sorteado, y con cierta fortuna para Rafa Nadal, que evita a Novak Djokovic, ya se sabía, pero también a Medvedev y a Zverev, que van por el otro lado del cuadro, en el otro grupo, y a Swarman, la cenicienta, que también está en el otro grupo. ¿Cuál es el de Nadal? Thiem, Tsitsipas y Rublev, empezando con este último, con el ruso, el domingo a las 9 de la noche.
Hablamos de baloncesto, enseguida estamos con la última hora de la Euroliga, pero Pilar Casado, ¿sabemos algo del futuro de Facu Campazzo, el Real Madrid y la NBA?
Una vez se han concretado las fechas de apertura del mercado NBA, es el día 20 y el 22 como primera fecha para firmar los contratos. Los días de Facu Campazzo con la camiseta del Real Madrid pueden estar contados si se confirma esa marcha. Hoy en la previa del choque de Euroliga ante Estrella Roja, y preguntaba al respecto, esto es lo que ha dicho Pablo Laso.
Ahora mismo me preguntas por algo que me preocupa cero. Ahora mismo lo único que sé es que
Facu... Arrancó la jornada de la Euroliga, a las 6 jugaba el CSKA contra el Baskonia. ¿Cómo quedó eso, Roberto Arrillaga?
Pues Baskonia perdió por 3 puntos en un partido contra el CSKA, que ha caído perdiendo durante 39 minutos por una diferencia de más de 11 puntos. Al final, una inspiración clarísima de Pierre-Yves Henry empataba 82 a falta de 48 segundos, pero no ha podido con el CSKA. 89-86, resultado final.
Y también al ver 10 contamos la última hora del Barça-Fenerbahce, que arranca en 2 minutos.
Es decir, que estamos en la cuenta atrás para que arranque en el Palau uno de los grandes partidos de la octava jornada de la Euroliga. Juega el líder en solitario, el Barcelona, 6 victorias, 5 seguidas, ante un Fenerbahce que tiene 4 triunfos, sigue de baja Claver en los azulgrana. Todo preparado, Carlos, para este gran Barcelona-Fenerbahce.
Hablamos de motor, arrancamos por la Fórmula 1, la previa del Gran Premio de este fin de semana. ¿Por dónde pasa, Carlos Miquel?
Bueno, pasa por el título de mundial de Lewis Hamilton. Lo tiene muy fácil, le valdría con un segundo puesto mientras no gane Bottas y logre la vuelta rápida. Y le hemos preguntado a Carlos Sainz sobre si considera, como Verstappen, que el 90% de los pilotos de la parrilla ganaría el título mundial con Mercedes.
Estoy de acuerdo con Max que el 90% de la parrilla ganaría carreras con el Mercedes. Lo que sí que te digo es que si esa mitad de parrilla la pones contra Hamilton en el Mercedes, ese 90% de la parrilla no batería a Hamilton. Aunque esté en el mejor coche, también es uno de los mejores pilotos y no el mejor de mucho tiempo.
Y este fin de semana, Borja González, podemos tener un campeón español en MotoGP.
Solo 2 grandes premios para que termine este Mundial 2020, y Joan Mir, que ya podría ser campeón del mundo este próximo domingo, si sube al podio matemáticamente ya lo tendría en el bolsillo, el piloto mallorquín, en la que es su segunda temporada en la clase reina y en el que podría ser su segundo título de campeón del mundo después de 2017 en Moto3, una experiencia que le puede servir para este domingo.
También, bueno, igual soy un pelín más mayor, no mucho más, y como ya lo he vivido una vez, pues sé un poco lo que hay, la verdad.
Y cerramos, José Luis Gil, con la noticia triste de esta semana, que tiene que ver con un grande y con el mundo del atletismo.
Jordi Llopart, el primer atleta en obtener una medalla olímpica en Moscú 80, se confirmó el fatal desenlace, 68 años, adiós a un hombre que abrió un camino y enseñó una senda por la que transitan Chuso García Bragado, Dani Plaza en su momento y compañía.
Aquí lo dejamos, Ángel, seguimos pendientes de Jon Rahm con menos 3 en el Máster Augusta, aunque esto, ojo, va para largo, esto acaba el domingo.
Estaremos atentos. Gracias, Charlie.
Hasta luego.
Chao.